Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Despensa, ese espacio y ese ratito de Radio Sintonía que dedicamos a la gastronomía. Hoy, viernes 10 de octubre, tenemos una entrevista con alguien de la isla vecina. Nos acompaña hoy Santi Beneites, del restaurante Sebe, al que le damos las gracias, Santi, por acompañarnos hoy, porque sabemos que tu tiempo es limitado, así que muchas gracias.
Bueno, para vosotras es fácil porque yo estoy encantado de estar aquí con vosotras, o sea que no ha costado.
Oye, Santi, ¿cuándo surge el proyecto de Sebe? ¿Por qué acabaron aquí en Lanzarote montando un restaurante y por qué de ese nombre también?
Muy sencillo, demasiado poético, pero es real. Begoña, que es la otra parte de Sebe, Sebe se compone de Santi y Begoña, y hay una ahí en el medio, que es un homenaje a Manrique, y todo conformaba el nombre de lo que es mi madre, que acaba de fallecer cuando abrimos el restaurante. Entonces empezamos a hacer ese juego tonto de que había antes o que existían antes de Transportes Mapi, que sí. Es Manolo y Pili, y entonces empezamos a hacer el tonto, sabe, besa, tal, no sé qué, no sé cuántos, y de repente en ese juego dijimos Sebe. Mi madre se llamaba Sebe con nube. Mantuvimos la B por razones obvias, por Beneites y por Begoña, pero fonéticamente dice Sebe, y además en el castellano apenas se diferencia la pronunciación de la B de la V, y dijimos, mira, esto es un homenaje y nunca, siempre estará en la memoria Sebe, 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 y ese fue el nombre. A todo esto, a la pregunta, Begoña y yo vinimos de viaje de novios, también haciendo el tonto. No teníamos tiempo para hacer un viaje de novios, recién nos acabábamos de casar y solo teníamos 5 o 6 días, y yo dije, todos los novios en este país han ido siempre a Canarias, ¿no? Que era como un viaje muy, muy exótico en aquel momento, ¿no? En aquel momento, en los 70. Yo no me casaba en los 70, obviamente, era un bebé. Pero dijimos, venga, vámonos a Canarias. Y vinimos a Lanzarote. Vinimos a Lanzarote y nos enamoramos de esta isla. Yo me dedicaba a otra cosa que no tenía nada que ver con la gastronomía. Y en este diario que escribes de viajes, tal y cual, la primera vez que nos vamos de Lanzarote, yo pongo, me voy de Lanzarote con la sensación de tener una cuenta pendiente que ya saldaremos, y esto es real, está ahí datado del 30 de mayo del 2000 o por ahí. Y entonces, en cuanto tuvimos la oportunidad de montar un restaurante, porque nosotros vivimos en Barcelona o vivíamos en Barcelona, no tuvimos dudas que este era nuestro lugar en el mundo.
Sebe, yo creo que una de las cosas buenas que tiene Canarias en general, y en particular Fuerteventura y Lanzarote, es eso de, bueno, que no tenemos esa inmediatez, quizás, que a veces entiendo que para algunas cosas son malas, como por ejemplo puede ser en el caso de los restaurantes, que no tienen acceso a todo tipo de cosas, ¿no? Como puede tener Gran Canaria o Tenerife, al final vivimos o sufrimos más bien la doble insularidad. Pero sí es verdad que quizás nos mantiene un poco al margen, ¿no? De no estar en Amazon y darle un clic y que llegue mañana, ¿no? Tener ese punto de pararse y de calma.
Sí, le da, yo creo que le da cierto romanticismo todavía, ¿no? Aunque a veces sufras por esto que hablamos, y para los que están oyendo, que a lo mejor les resulta muy técnico lo de la doble insularidad, vamos a explicárselo tan sencillo como en las Islas Canarias hay dos capitales, una es Tenerife y otra es Gran Canaria. Entonces, todos los que somos de Las Palmas, porque Lanzarote pertenece a Las Palmas, si llega algo de cualquier otro lugar lugar del mundo, llegar a Las Palmas, ahí hay una pseudo aduana, tiene que estar allí un tiempo, que a veces demasiado tiempo, por eso productos perecederos y congelados y tal pueden sufrir, o directamente no te los envían, y luego nos llega o bien a Fuerteventura y a Lanzarote. Yo, para mí, lo más difícil, cuando me preguntan que cuál es lo más complicado de cocinar o lo más complicado de restaurante, digo que es comprar. O sea, aquí hacer la compra es heroico, porque no, pero la compra del día a día, o sea, Lanzarote es un lugar muy complicado. Para empezar, y no hay mercado, no hay un mercado de abastos. Entonces, si no hay un mercado de abastos, es muy difícil que haya una buena gastronomía. O sea, que yo considero que es fundamental. Y respecto al pescado, pues pasa lo mismo. No hay una lonja de pescado, no hay subasta. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que es un caldo de cultivo perfecto para el furtivo, que hay muchísimos furtivos, y para empresarios con malas artes no quiero decir palabras tan fuertes, porque no me quiero meter en esos charcos, pero es que no me viene otra palabra, o sea, pseudomafias o piratería, y estar pendiente y dependiendo de ese tipo de cosas. O sea, no hay un mercado libre.
Claro, Santi, a mí me resulta raro el tema de los mercados en Canarias, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma. Hay varias islas que sí lo tienen, pero en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, un mercado de abastos tal y como lo conocemos, no lo hay. Realmente ahí me surge la duda de si nunca lo hubo, nunca hubo tradición, se fue perdiendo. ¿Qué pasó realmente con esto?
Hubo en tiempos muy, muy pasados en Arrecife, pero nunca ha habido una estructura, o quizá las instituciones que yo considero que se deberían encargar de ese tipo de cosas nunca se han encargado. O sea, prefieren hacer festivales y películas de este tipo que dan más publicidad o parecen que pasan cosas para lo que luego realmente es una burbuja que lo pinchas y no hay nada dentro.
Santi, ¿cómo se puede convivir el estar en un sitio turístico? Porque tú al final estás en Lanzarote, que Canarias en general vive del turismo, Lanzarote por supuesto que también, y además estás en Costa Teguise, que es una zona muy turística. ¿Cómo se convive o cuánto te costó posicionarte como un restaurante, un local honesto que apostaba por el producto, entre tanta propuesta dirigida al turista que al final, pues en resumidas cuentas, le da un poco igual el trato y la calidad del producto y del servicio, cómo vaya y la oferta que tiene, porque al final, al ser una zona turística, esa mesa la va a tener llena mañana, pasado, el otro y el otro. ¿Te costó mucho diferenciarte y posicionarte como un local diferente, primero, y segundo, que apuesta por la honestidad del producto?
Sí, esto lo hemos podido hacer por una razón principal. Nunca nuestro objetivo ha sido ganar dinero, sino que mantenernos. Y el otro motivo es la honestidad ante todo. ¿Qué nos ha sucedido? O sea, nos cuesta cada vez menos porque estamos, bueno, pues se nos está conociendo y ahora afortunadamente, pues gracias a redes sociales y todo este tipo de cosas, hay más divulgación. Pero, por ejemplo, no somos un restaurante, o sea, no somos un restaurante ni lo pretendemos, nunca lo hemos sido. Donde vengan los turistas, entendiendo por turistas sobre todo el extranjero. Nunca nos hemos querido dedicar a este extranjero que para mí es el mal de la gastronomía canaria. Varias razones. Si hacemos un análisis, y estoy generalizando, siempre estoy generalizando, hay excepciones, siempre también. Entonces, que quien se dé por aludido, pues deje de ser de la generalidad y se acoja a la excepción y ya está. Solo tiene que hacer eso. Pasó lo siguiente. De repente vinieron los turistas con una gran demanda de gente que quería comer y todas estas cosas. Y no tenía dónde comer. Y cierta gente que tenía dinero, o tenía espacios, locales o posibilidades, empezó a abrir locales de restauración para dar de comer a esta gente. Como no tenían ninguna entidad, estos empresarios principiantes, ninguna entidad ni ningún bagaje dentro de la restauración o de la hostelería, ¿qué es lo que han hecho? Entregarse al turista, que le ponían un sancocho, o sea, un pescado sancochado, como es aquí, y el turista decía: no, pero yo quiero una guarnición, póngame usted unas papas, un poquito de lechuga, un poquito de naranja, un poquito de así. Cogían y lo hacían, porque si tú estudias la gastronomía canaria, o sea, hay dos cosas que llaman poderosamente la atención. Las papas con mojo no es, repito, las papas con mojo no es un plato típico canario. Y esto lo suscribiría para mí el gran maestro Braulio Simancas. Y las guarniciones, por lo general, no existen en nuestra gastronomía. Pero tú, a casi todos los sitios que vas estándar, te ponen papas con mojo y guarniciones. Entonces, esta gente que empezó a hacer lo que luego ellos han denominado, ellos mismos se han metido en ese berenjenal de cocina internacional, de lo mismo te vendo una pizza que una paella, que unas papas con mojo, ha sido los que han desvirtuado toda la oferta gastronómica o una gran parte de la oferta gastronómica de las Islas Canarias. Entonces, nosotros nunca hemos accedido a hacer eso, siempre hemos sido muy leales con lo que había. Si hoy tengo que decir que no hay gambas de la Santa, no hay gambas de la Santa. Si no hay pescado, o sea, nosotros tenemos temporadas, y más en Lanzarote, temporadas 4, 5, 6 días que por la mala mar o los vientos no hay pescado, no hay pescado, o sea, no puede haber pescado todos los días. Y esto es lo que nos ha llevado a esa autenticidad. Y luego otra, ¿cómo nos defendíamos de ese público extranjero que no queríamos? Pues teniendo un horario de comidas español. O sea, en España comemos cuando se pone el sol, punto. No somos incapaces, o sea, somos incapaces de comer con la luz solar. Es una cuestión cultural, o sea, no es ni mejor ni peor. ¿Qué sucede en Canarias? Que hay unos horarios absolutamente absurdos en la hostelería. ¿Por qué? Para que el señor de Noruega o de donde sea pueda cenar a las 5. Pues claro, o sea, la esclavitud y el rendirse ante él ya es. Seve abre sus puertas para cenar a las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche, que es una hora muy cristiana.
Te voy a decir, bajo mi punto de vista, que pienso como tú, que tienes razón. Y luego también hay otra cosa, ¿no? Como por ejemplo puede pasar, al final el tema del turismo es muy delicado. Está claro que hoy estamos abriendo un melón, estamos debatiendo sobre esto. Habrá gente que pensará diferente que nosotros, seguramente. Pero bueno, yo, mi pensamiento va bastante en tu línea, ¿no? Está bien que seamos un sitio que vivamos del turismo, pero tampoco tenemos que doblegar hasta apartar a un lado nuestras costumbres, como dices. Y luego creo también que tenemos un problema, porque eso nos obliga, no sé si los oyentes estarán de acuerdo conmigo y si lo estarás tú, por ejemplo, de hablar de las papas arrugas, ¿no? Las papas, que no encontramos realmente esa papa bonita que la vemos, es negra de diferentes colores porque hay 50 y pico variedades, si no me equivoco, de papa bonita, pero es verdad que no encontramos, es muy difícil en un restaurante comerse una buena papa bonita con mojo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Yo las únicas papas bonitas que me he comido en Lanzarote, en un restaurante en Lanzarote, creo recordar que ha sido en Coentro. En ninguno más he comido papa bonita, excepción de Seve. O sea, que he comido esas papas que no las han dejado crecer. Mira, un apunte antes de que sigamos, o sea, con el tema del vino. Yo ahora no soy tan talibán, dejé de ser, esto lo dejé de hacer hace un año, pero bueno, yo tuve un restaurante antes que Seve, y en aquel restaurante ya lo hacían, Seve, dentro de Lanzarote, y aquí lo continué, solo y exclusivamente tenía vinos canarios. No os podéis imaginar la cantidad de gente que se me ha levantado por solo tener vinos canarios, y no solo se han levantado, sino que se han enfadado, y algunos hasta nos han insultado. Gente canaria, ¿eh? O sea, entonces yo me acordaba de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? De esa frase tan magnífica que tiene, dice, un pueblo que no bebe sus vinos ni come sus quesos es un pueblo sin identidad, ¿no? O ya si nos ponemos más heavies, como dice Juan Ruiz Enestrosa, es sumiller de A Poniente y Premio Nacional de Gastronomía, nunca te fíes de un pueblo que no bebe sus vinos. Y esto en Lanzarote pasa mucho. O sea, hay dos problemas para mí muy graves con el vino. Ahora lo están empezando a aceptar, pero por definición rechazan todo el vino que no sea tinto, o sea, todo el vino tinto, perdón. Tienen una enfermedad, o hay una enfermedad generalizada que yo la llamo maderitis, que les gusta el Rioja y el Ribera, sea cual sea y a cualquier precio. También les gustan esos Riojas, esos Riberas que meten troncos en los depósitos para que sepan a madera. Y entonces, para que determinado tipo de consumidor beba vinos tintos, cogen esas especies mejorantes que no pintan aquí nada, Syrah, etcétera, etcétera, y hacen vinos tintos con Syrah. Y luego ya lo del blanco, siempre generalizando, hay bodegas que están haciendo las cosas sí muy bien, pero yo estoy generalizando, y sobre todo a los que masifican, ¿no? Hacen unos vinos que a mí me encanta llamarlos vinos souvenir, que son vinos que están muy bien para coger en el aeropuerto cuando te vas y llevártelos, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, sabéis que hay muchas modas, ¿no? Hace un año, hace dos años, todo el mundo hacía liebre a la Royal, y un cocinero dijo en Madrid Fusión, actualmente hay más royales que liebres. Pues aquí es muy fácil echar las cuentas de Lanzarote. O sea, tiene unas dimensiones muy específicas, hay un número de viñas muy específicas que se pueden contabilizar por hectáreas. Señores, ¿de dónde sale tanto vino? Ahí lo dejo. Señores, ¿de dónde salen tantas gambas? Señores, ¿de dónde salen tantos chernes. O sea, no nos engañemos, o sea, es que el 80% del cherne que se consume en Lanzarote es cherne de Mauritania, que no pasa nada, que está muy bien, o sea, que se ha capturado y tiene sus legalidades, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser honestos.
Totalmente, Santi, tienes muchísima razón. Yo me gustaría que nos contaras un poco cómo descubriste la familia de la Santa y cómo descubriste esas gambas y esos carabineros. Bueno, gambas no, realmente son, si no me equivoco, camarones soldados. ¿Cómo fue cuando descubriste ese producto?
Pues todo esto empezó, la familia proveedora de los carabineros es la misma familia proveedora de las gambas. Empezaron por las gambas, la gamba de la Santa, que no es gamba, pero no pasa nada, la llamamos así, pero bueno, para situar a la gente, es un camarón soldado. Lo llamamos gambas a partir de 7-8 gramos y por debajo de 7-8 gramos es la gambita que sería más parecida a una quisquilla o gambita rocera, más conocida. Un día aparece Dani, también de la familia Olivero, a traernos las gambas y nos viene con unos bicharracos. O sea, carabineros de 200 y pico gramos. Y, oye, ¿eso qué es? O sea, yo lo primero que pensé es que bueno, quería expandir su negocio y había traído unos carabineros de Huelva o de no sé dónde. Y dice, no, que los hemos cogido aquí. Estamos hablando de la época de pandemia. Porque luego, además, cuando termina el sinfinamiento, los carabineros que se cogían eran como monstruos del lago Ness, o sea, porque claro, habían estado allí los pobres qué cantidad de tiempo sin que nadie les molestara. Y entonces, pues bueno, pues descubren, que no son míos, son de ellos. Descubren ellos este manjar y empezamos a trabajar con él y bueno, y vemos que bueno, pues tiene esas cualidades que bueno, que le dan estas aguas, que es más dulce, pero a la vez es sabroso, pero no es tan fuerte. Y bueno, empezamos a trabajar con él. Al principio, pues claro, me costaba porque son caros, ¿no? Estamos hablando de 80 euros el kilo, ¿no? Y son caros, me arrepiento de decir son caros, sino que tienen un precio alto, porque no son caros. O sea, porque si tú ves, quien nos está escuchando ve qué es lo que hace esta familia cada día. Para capturar días de 20 kilos y días de cero y otro día de cero, o sea, y todas las personas que se tienen que mover, que salir, y además son barcos que se varan. ¿Qué quiere decir? No hay un puerto pesquero en Lanzarote, en el norte tampoco, o sea, en La Santa, o sea, tienen que varar cada día el barco, o sea, el barco tiene que llegar, que a veces, o sea, se te pone la carne de gallina. Tengo vídeos por ahí de verlos entrar, o sea, y dices, se matan. O sea, se matan porque son, les gusta el riesgo, pero tienen que dejar el barco en tierra toda la noche y salir. Entonces tienen un precio alto que lo han bajado y yo estoy en contra de que hayan hecho esto. O sea, yo les digo, tenéis que cobrar lo que tenéis que cobrar, pero también sucede una cosa con ciertos restauradores en Lanzarote a nivel general, que a mí también me cabrea. O sea, aprietan mucho al proveedor. No aprietes al proveedor. Si a mí tú vienes mañana y me vas a cobrar un euro más, yo se lo voy a repercutir al cliente. O sea, pero yo no te puedo apretar a ti y más a esta familia. O sea, a esta familia que está jugando la vida para que tú pongas un carabinero en Instagram.
Santi, muchísimas gracias por acompañarnos en la despensa. Sabemos que tu tiempo es limitado y, como siempre digo a todos los invitados, que lo mejor que nos pueden regalar es su conocimiento y, por supuesto, su tiempo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y antes de despedirte, me gustaría que nos contaras qué es lo que no se puede perder la gente en Lanzarote.
¿Y qué no te puedes perder de Lanzarote? La fundación es, creo que es el primer lugar que hay que visitar para luego entender todo, todos los centros culturales, el Mirador del Río y todo esto. La Casa de César, para no... Para entender en qué condiciones trabajaba y se hacía todo, que sí que es verdad que es una persona que fue muy favorecida, pero bueno, si fue favorecida por el régimen o por los gobernantes en ese momento, es porque algo tenía que hacer y algo tenía que contar, y menos mal, para mí César fue genio para mí por dos cosas: un genio como artista y fue un genio para entrar e introducirse en el establishment y desde ahí decirles a todos: sois unos salvajes, sois esos adjetivos que él utilizaba, os estáis cargando la isla, tal y cual. O sea, tuvo esa capacidad, o sea, era muy listo. O sea, desde fuera, lo hizo desde dentro, cogió estos típicos pilas, ¿sabes? Y pancartas y se puso ahí. Y Lanzarote es Lanzarote. Gracias a César. Y además yo creo que es que además, ahora que estamos en tiempo de elecciones y de política, yo creo que es el único denominador común que hay en Lanzarote o lo que une a toda una isla, a un pueblo, que es César. Eso es incuestionable, ¿no? Luego sí que todo, o sea, a mí la Jeria me parece un espectáculo. Y la Jeria sí recomiendo que hay que visitarla tres veces al día o en tres momentos del día. Hay que ver amanecer en la Jeria, hay que sufrir para sentirte como esa uva que sufre esa temperatura a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, y ver ese anochecer cuando toda esa humedad que es la magia que se pone alrededor de la vid para que eso vaya adelante. Eso es brutal. Y para entender Lanzarote, hay otra parte que me parece bestial y no es nada bonita, pero para a mí me resulta emocionante, es lo que llamamos el jable. El jable es esa lengua de arena que va desde So y un poco más arriba hasta Famara, y que hemos sido capaces de hacerla fértil. O sea, porque la mayor altura que hay son 300, casi 400 metros. Entonces estamos expuestos a todo, nuestra agricultura y todo lo demás. O sea, es un sitio heroico de verdad.
Y con estas recomendaciones de Santi Beneites de Sebe, restaurante que está ubicado en Costa Teguise, en Lanzarote, nos despedimos y les emplazamos al próximo viernes. Ya saben que estamos aquí todos los viernes a las 12 en Radio Sintonía con La Despensa para hablar un ratito de gastronomía. Yo ya les deseo un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.